Ayer, como decíamos, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se hicieron marchas que tuvieron repercusiones en las principales ciudades de la República Argentina. Aquí en Bahía Blanca también hubo y la verdad que tuvo una amplia convocatoria. En principio, a mí me sorprendió por la cantidad de gente que asistió a la misma, teniendo en cuenta la pandemia. De todas maneras, bueno, se siguieron, estaban ahí todos con los barbijos. Bueno, hubo allí consideraciones a propósito de esta situación, pero el reclamo tenía que ver básicamente con un pedido de justicia, ¿no?
Así es. Y esto, como vos bien decís, acá yo viendo los portales de la región, en muchos de los lugares. Acá, por ejemplo, estoy viendo un título de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, La Marea que no cesa de conquistar derechos. Es uno de los títulos que acompaña precisamente una de las fotos de lo que fue una movilización a calle plena, a calle totalmente cubierta, con muchos de los carteles que se pudieron ver acompañando a los diferentes grupos.
Así es. Y como decíamos, Silvia, hace un ratito y comentábamos, en Bahía Blanca, bueno, la concentración fue frente al Palacio Municipal. Allí estuvieron en la primera, quienes encabezaban esta marcha, familiares, por ejemplo, de Susana Melo, y hicieron, cuando terminó la marcha, un pedido de justicia. Estamos en comunicación con Rosa, que es la hija de Susana.
Rosa, un placer. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estos minutos, Rosana.
Hola, hola, muy buenos días. Sí, Rosana.
Rosana, ahí está. Nos quedó a medio camino, justo acá se me estaba reabriendo la página, es lo que suele pasar con las computadoras
Sí,
en el momento. Mil disculpas por haber mencionado la mitad del nombre. ¿Cómo estás? Buenos días. Y bueno, nuestro agradecimiento por estos minutos.
no, buenos días. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y bueno, era lo que a nosotros nos hacía falta para que el nombre de mi mamá vuelva a sonar nuevamente.
Por supuesto. Recordemos, Rosana, yo sé que obviamente no es nada grato hablar de esto, pero recordemos un poquito cuál fue la situación que se vivió con tu mamá y, por supuesto, ¿no? El hecho de que ustedes hayan estado ayer allí.
Bueno, el 21 ahora de marzo ya se va a cumplir un año
Así
de
es.
bueno, del deceso de mi mamá. Un año bastante complicado fue el año pasado,
Por
fuera
cierto.
de lo que era la pandemia. Está todo muy atrasado, lo sabemos, pero queremos que se agilice un poquito más el tema del juicio, de que ya pronto haya una respuesta, una fecha, porque están todas las pruebas en su contra y solamente falta la sentencia.
Estamos hablando de Raúl Gregorio Costa,
Raúl
quien
Gregorio.
fue el individuo que dio muerte a tu mamá el 21 de marzo, como bien decías, hace ya prácticamente un año.
Exactamente.
¿Qué es lo que...?
El hombre que se creyó Dios, porque no sé cómo llamarlo, porque no quiero tampoco irme por ahí en un mal vocabulario, porque en realidad es lo que este tipo de personas se merecen, pero para no decir lo que un vocabulario fuera de lugar, decir personas que se creen Dios para sacarle la vida a una mujer.
Exacto.
Roxana, ayer estuvieron ustedes presentes en la marcha. Cuando terminó la misma, vos también dijiste o el hombre que se creyó Dios. ¿Cómo fue participar? Ustedes estaban allí, estaban visiblemente conmovidas desde el inicio de la marcha, se las pudo ver desde ese lugar. ¿Qué les pasa a ustedes con el acompañamiento por parte de las mujeres que estaban allí en el lugar pidiendo justicia por tu mamá y pidiendo justicia por tantas otras mujeres?
Y la verdad que para nosotros no hemos podido hacer ninguna marcha por el tema de la pandemia.
Claro.
Entonces aprovechamos esta y dijimos, vamos a estar presentes, vamos a hacer que el nombre de mi mamá se oya, vamos a pedir justicia, que nuestro grito se escuche y que de una vez por todas, o sea, nos escuchen a nosotras, como dije ayer. No fuimos solamente por mi mamá, sino por todas las mujeres que son asesinadas día a día, todos los días. Nosotros lo vemos en redes sociales, lo vemos en la tele, y decir qué está pasando, qué es lo que pasa, por qué el Estado no está haciendo algo. La verdad es que fue muy emotivo, era nuestra primera marcha, y gracias a las organizaciones que hay, que cada una fue por distintos motivos, nosotros fuimos para el pedido de justicia por mi mamá, y la verdad que sí, nos afectó bastante allá.
Roxana, vos estabas allí acompañada por tus hermanas.
Sí, todas las que estábamos con remeras eran mis hermanas. Uh-huh. Y lamentablemente faltaban dos que no viven acá en Bahía, pero que nos acompañaban desde la distancia.
Susana, o sea, ustedes son cinco hermanas.
Seis. Cinco hermanas y un varón.
Uh-huh. Cinco hermanas y un varón, claro. ¿Cómo fue, la relación? Porque nosotros cuando se conoció la noticia decíamos, bueno, ¿quién es la pareja? Yo en su momento me acuerdo que estuvimos charlando con vos y vos me dijiste, no era pareja, eran expareja, hace un tiempo que ya estaban separados.
Uh-huh. No, era la pareja.
Era la pareja,
se decía que era el ex. Uh-huh. Era la expareja, pero en realidad eran pareja ellos.
Uh-huh. ¿Durante cuánto tiempo?
Y como 6 años estuvieron juntos.
Ajá. ¿Y la relación se fue complicando con el tiempo o desde un inicio fue así?
No, con el tiempo, nosotros empezamos a saber de que él era una persona violenta por boca de la gente. Ajá. Inclusive tenía denuncia por un maltrato de la ex pareja anterior, de la madre de sus hijos, y después cuando nosotros nos empezamos a enterar de la violencia de género que sufría mi mamá, e intentamos sacarla, la sacábamos, y era como que él siempre buscaba la forma de que ella volviera. Cuando la mandó al hospital en el mes de enero, con fractura de tibia y peroné, le tiró la camioneta encima. Mi mamá cuando entró al hospital dijo que tenía miedo porque habló con una de mis hermanas que entró. Cuando después teníamos que volver a entrar, entró él, empujó a mi hermana, entró él. Decía, no, yo soy el marido, voy a entrar yo. Y cuando mi mamá la volvimos a ver, era otra persona. Que no hizo nada, que no sabemos si... Para nosotros estaba amenazada.
Uh-huh. Seguramente.
Estaba amenazada con hacerle algo, no sé, a nosotras. Mi mamá adoraba a sus nietos, uh-huh, a sus hijas. Entonces, para nosotros estaba amenazada.
Seguramente, porque si no había vacilado en atropellarla con la camioneta y habían resultado esas lesiones, sin dudas podría haber hecho algo también con ustedes o con los chicos.
Claro, sí. Y aparte era una persona muy violenta, él mataba a todo el mundo, él le pegaba a todo el mundo, andaba armado, acá en la tercera así como entraba salía, por qué sé yo, porque tuvo problema con un vecino o por algo... Y entonces se creía inmune a todo. Uh-huh. Él nunca le iba a pasar nada. Él así como entraba, salía de donde estuviera. Y ahora entró y no salió más.
Porque claro, él primero lo estuvo aprehendido, esa es la calificación por parte de la justicia, y luego el 24 de marzo la justicia de garantías convirtió a esa aprehensión en detención. Uh-huh. ¿Y él ahora dónde está detenido? ¿Ustedes saben?
Está acá en Bahía. Está en Villa Floresta.
Está en Floresta. Uh-huh. Sí, está. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de charla, encuentro, digamos, no sé, un encuentro virtual con quien es el fiscal de la causa?
No. Solamente pudimos tener una reunión con Fernanda Petersen, que es nuestra abogada. Uh-huh. Tuvimos una reunión presencial hace muy poco. Y bueno, después que la vimos ayer en la marcha. Uh-huh. Después con el fiscal en ningún momento.
El fiscal es Diego Conti.
Diego Conti, sí.
Uh-huh. Seguramente, o esperemos que en los días venideros haya algún tipo de definición a propósito de un avance, ¿no? En obtener justicia para tu mamá.
Sí, es lo que nosotros pedimos, que no pasen 2 o 3 años, como suelen pasar en muchos casos, y que el juicio no salga. Ese es nuestro pedido. El pedido de justicia y que salga del juicio cuanto antes.
Me quedé pensando, Roxana, estamos hablando con Roxana, con la hija de Susana Melo, que es víctima de femicidio. Pues decías, cuando ella ingresó al hospital en esos primeros días de marzo, de enero, en el 2020, no las dejó ingresar a tus hermanas y entró él de manera, dijiste, violenta al hospital. Digo, hay también pensar a futuro en los protocolos, ¿no? Si hay alguien que llega con
una actitud,
bueno,
¿no?,
con heridas de estas características, como tu mamá, y alguien que pide con esta actitud violenta, no dejarlo entrar, porque vos decís, bueno, después de eso cambió la actitud ella, ¿no? Evidentemente la amenazó en ese momento, ¿no? No dejar ingresar, ¿no? También pensar estas cuestiones a futuro, por ejemplo, en este caso, en un hospital, en un centro asistencial.
Claro, el tema es que no, bueno, guardia de seguridad, que es la parte de urgencia, digámosle, sí, de la guardia.
Sí.
Él entró, dijo, soy el marido, y entró como Pancho por su casa. Uh-huh. Yo esa vez radiqué la denuncia, fui y la radiqué en la comisaría de la mujer. Cuando fueron a ver a mi mamá, bueno, dijo, no hizo nada, yo me caí, me fracturé. Me caí de arriba de un camión, me fracturé, no, él no hizo nada, y era todo el tiempo así. Entonces, como ella no quiso declarar ni hacer la denuncia, mi denuncia era... No me la tomaron.
Claro.
Y la testigo presencial, que era la amiga de mi mamá, cuando me comuniqué con ella para que también... que se acercara a la comisaría de la mujer y ella declarara qué fue lo que pasó, ella me dijo, yo no quiero problemas. Ese porque Raúl es muy jodido. Así que no sabemos también si esta señora estaba amenazada, que es lo más factible, y por esa razón no se quiso acercar hasta la comisaría de la mujer y declarar lo que iba a pasar ese día.
Volviendo al punto, Rosana, que vos mencionabas hace unos minutos, este individuo entraba y salía de la comisaría de Ingeniero White como Pancho por su casa, ¿no? Había cualquier situación, cualquier incidente que se producía y era el que menos tiempo estaba allí adentro. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso?
No, que en ese momento nosotros pensamos, por boca de él también, de que él tenía contactos acá adentro. Después, un par de meses antes de que pasara lo de mi mamá, todo lo que son los efectivos de acá de Guaite los cambiaron a todos. Uh-huh. Que cuando pasó lo de mi mamá, nosotros estamos muy conformes porque se movieron, a pesar de que el 20 iban decretado la pandemia total, o sea, la cuarentena total.
Sí.
Cuando a mí me avisaron de lo que él andaba diciendo en el barrio, de que le iba a pegar un tiro a mi mamá, yo llamé porque no podíamos salir, yo me acuerdo que tenía que ir a trabajar con permiso y todo. Uh-huh. Llamé acá a la comisaría tercera y ellos desde el primer momento se empezaron a mover. Y después, bueno, dijimos, bueno, pensábamos entre nosotras, espero que se muevan porque es así como entra y sale, y después nos enteramos de que los efectivos iban sido todos cambiados hacía 3 meses antes.
Uh-huh.
Y la verdad que muy conforme acá con la gente de acá, que se movieron desde el momento cero.
Ahí está. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos para con la radio, como siempre desde aquí, acompañándote, los micrófonos abiertos, y esperemos que a la brevedad se lleve adelante este juicio para, bueno, traer un poquito de alivio. Nada te va a devolver a tu mamá, nada les va a devolver a tu mamá.
No, lamentablemente no, pero bueno. No queremos tampoco que quede... Nosotros somos la voz de ella hoy. Uh-huh. La voz de ella y de todas las víctimas que lamentablemente todos los días se ve en todos lados que, que lamentablemente siempre hay una o dos mujeres que día a día lamentablemente no llegan a la casa.
Así es. ¿Qué es lo que dicen, preguntan los nietos de Susana? Las nietas.
Y acá, bueno, yo ahora que estoy dando la nota, aprovecho porque mi sobrinita no está, pero lamentablemente la extrañan todos los días. Es algo que todavía no queremos llevarla, lamentablemente, donde está mi mamá, por una cuestión de que ellos la extrañan todos los días. Son todos grandes y saben lo que pasó y tratamos del tema hablarlo cuando... cuando los chicos no están, porque les afecta bastante el saber de cómo lamentablemente su abuela hoy no está, y más que nada él, que se demostraba como un abuelo, que le traía cosas, se demostraba como un abuelo cariñoso, un abuelo ejemplar, o sea, abuelo,
sí.
Por decirlo así, abuelo, porque no, gracias a Dios, no es el padre de ninguna de nosotras. Pero, no, la verdad que todos mis sobrinos están todos bastante afectados.
Todos saben lo que pasó.
Todos saben lo que pasó, sí, pero lo que es el tema, tratamos de no hablarlo delante de ellos, para cuidarlos a ellos más que nada.
Vos lo que estás contando ahí es también una, digamos, algo que suele pasar todo el tiempo con quienes son, tienen estas actitudes violentas, digo, que frente a los demás se muestran como alguien cariñoso, como alguien que tiene allí afecto para el entorno, ¿no? Pero por dentro se vive un infierno.
Exactamente.
Estás describiendo, sí, son como de manual, ¿no? Lo que describís es lo que suelen hacer quienes ejercen violencia intrafamiliar.
Sí, inclusive él hasta el día de hoy, él no hizo nada, él es el buenito, cada vez que pasaba algo, llamaba a mi hermana, que yo no hice nada, que fíjate, cuando pasó el accidente, fíjate, tu mamá se cayó.
Cuando pasó el accidente, claro.
Se cayó, la llevé al hospital, vayan. Yo no hice nada, era todo el tiempo yo no hice nada, y lo mismo pasó cuando no encontrábamos a mi mamá. Él llamó a mi hermana nuevamente para decirle, no, tu mamá se fue de la casa, no sé dónde está. Yo no hice nada, era todo el tiempo yo no hice nada. Inclusive hoy en día lo sigue diciendo, que se pelearon esa noche y mi mamá se fue y no sabe cómo es que apareció en ese lugar y fallecía. Pero él no hizo nada.
Roxana, muchísimas gracias por tus tu generosidad y por abrirte y contarnos estas cosas. Y bregamos porque prontamente haya allí justicia para Susana, como dijeron ustedes ayer, y para todas las víctimas de femicidio.
No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por darnos la oportunidad a nosotros de poder hacer nuestro pedido de justicia.
Gracias.
Muchísimas gracias.